fallecidos Pepe Gallinato y Mirta Furioso. ¿Qué dice la gente, Claudia, sobre... ¿Hay algún comentario?
La gente muy nostálgica, por supuesto.
Si ¿se acuerdan hora de Música Libre? Capaz que nadie.
Todo el mundo se acuerda de Música Libre.
¿Y qué canciones recuerdan ellos de ese tiempo?
Vamos a ver.
Había una canción que era...
Vamos a preguntarle a nuestros auditores mientras vamos al informador, ¿te parece?
Súper,
y ahí
súper
volvemos con sus recuerdos de Música Libre. Son las 22 justo. Vamos al informador.
Sorprender. Descubre contenidos únicos en BioBio TV y en todas nuestras plataformas digitales.
BioBio, la radio, cobertura total. Si no estás informado, no puedes tener opinión.
BioBio, la radio, presenta El Informador.
Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas al Informador de las 22 horas. Vamos a partir revisando información política, información del momento. Cristóbal López, te escuchamos.
Sí, es información del momento. El presidente de la República, José Antonio Kast, ha aceptado la renuncia del subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez. En su reemplazo va a asumir en calidad de subrogante el actual coordinador de regulación económica y jefe de asesores, Tomás Bunster Bustamante. Asume en calidad de subrogante, de profesiones ingeniero civil y magíster en ciencias de la ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile y actualmente, como mencionábamos, se desempeña como coordinador de regulación económica y jefe de asesores en el Ministerio de Hacienda, luego que se confirmara en los últimos minutos que el presidente ha aceptado la renuncia de Juan Pablo Rodríguez, que hasta el día de hoy se desempeñaba como subsecretario de Hacienda. Bio Bio, la radio.
El segundo juzgado civil de Valparaíso designó al perito encargado de revisar las viviendas cuestionadas en el marco de la reconstrucción tras el mega incendio. Fabián Corrotea, de Radio Bio Bio en la región de Valparaíso, nos cuenta más.
Durante la jornada de este jueves, el segundo juzgado civil de Valparaíso designó a Jaime Andrés Berríos Pozas como el constructor civil encargado de realizar un informe técnico en cuanto a la situación real de las viviendas cuestionadas por el Mimbu en el marco de la reconstrucción del mega incendio de 2024 en el sector de El Olivar en Viña del Mar. El constructor civil tendrá un plazo de 30 días para realizar este informe, en donde se da en el marco de una orden prejudicial ingresada en este tribunal por parte de la empresa constructora San Sebastián, la situación que obligó a suspender las demoliciones de las viviendas por parte del Mimbu en cuanto a las obras de la empresa San Sebastián. 30 días de plazo entonces con un perito ya designado para realizar dichas labores en El Olivar, en Viña del Mar. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
La Policía de Investigaciones allanó la Municipalidad de Paillaco intentando aclarar presuntos delitos económicos que habrían ocurrido en los años 2021 y 2024. Cristian Serna, de Radio Bio Bio en Valdivia, nos amplía.
Por aproximadamente 5 horas se extendió el trabajo de la Policía de Investigaciones al interior de la municipalidad en la comuna de Paillaco, donde en este instante nos encontramos. Estuvieron recorriendo la Dirección de Finanzas y también la Secretaría Comunal de Planificación. En esas instalaciones estuvieron revisando documentos tanto físicos como digitales para poder revisar las licitaciones públicas que se realizaron entre los años 2021 y 2024, es decir, en la administración anterior. El alcalde de Paillaco, Cristian Navarrete, mencionó que fueron cerca de 15 los funcionarios que llegaron bien temprano en la mañana y estuvieron durante gran parte de la jornada revisando documentos. Se indicó por parte de la Policía de Investigaciones que este trabajo investigativo hasta el momento no ha dejado a personas detenidas, mucho menos formalizadas. En Paillaco, Bio Bio, la radio.
Revisamos ahora información del deporte con Diego Osorio.
Es así porque está jugando Higgins de Rancagua por Copa Sudamericana, playoff, partido de ida en la Bombonera de Buenos Aires, está cayendo por la cuenta mínima, el tanto lo marcó el uruguayo Miguel Merentiel en el primer tiempo, 1-0, minuto 74 ya de partido. Minutos finales, entonces, una diferencia mínima para el cuadro rancagüino que tendrá la revancha en su estadio, Estadio El Teniente, la próxima semana, es decir, una semana más. Está perdiendo O'Higgins 1-0, la diferencia es mínima frente a Boca Juniors en la Bombonera por la Copa Sudamericana.
Gracias, Diego. 22 horas con 5 minutos. Hasta acá la revisión de las noticias. Santiago está cubierto y con lluvia. La temperatura es de 8.3 grados y la humedad alcanza el 92%. Siga en compañía de la radio. Muy buenas noches.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Cuando buscas el mejor plan, está claro dónde encontrarlo. Claro es el único con Netflix incluido en sus planes. Cámbiate hoy y ahorra pagando el servicio de streaming favorito de Chile en una sola boleta. Disponible en tiendas Claro en clarochile.cl. Oferta también disponible en BTR. Claro, por ti cada día mejor. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Toma Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Comenzó el de Cruz Verde, exclusivo para socios del club. Hasta 50% de descuento en la segunda unidad en fórmulas infantiles etapa 3 y hasta 40% de descuento en pañales infantiles. Promociones válidas en productos seleccionados de marcas adheridas. Cruz Verde, precios bajos, más cerca de ti. Bases y condiciones en cruzverde.com.
Llegó el invierno y junto con eso el frío y los días nublados no dan ganas de salir.
¿Cómo dices eso? Parque Met está abierto todos los días del año con espacios para realizar deporte al aire libre, descubrir la naturaleza de Santiago y atracciones históricas.
Tienes razón. Además cuenta con una red de parques urbanos en 16 comunas con infraestructura de primer nivel.
Así es, que el frío no te detenga. Visita nuestras redes sociales @parquemetmimbu y www.parquemet.cl.
No, llegamos tarde. Nos perdimos los trailers. Te dije que compraras por internet.
Más fome que llegar tarde a tu película en el cine. Ahora puedes comprar tus entradas y palomitas en cineplanet.cl. Olvídate de las filas y el estrés de última hora. Te esperamos en Cineplanet.
Don Juan, ¿camión nuevo?
Hola, don Luchito, te presento al Rocky 2.
¿Y el Rocky 1?
Se jubiló, po. Fui al Volkswagen Fest, me traje este Euro 5 nuevito y con hasta 10 millones de descuento, ¿eh?
¿10 palitos?
Tal cual, po. Fui rápido, eso sí, porque quedan repoco, pero usted lo que tiene. ¿Luchito? ¡Luchito! Mejor ando solo este pajarón.
¡Apúrate! El Volkswagen Fest ya se acaba. Tu última oportunidad. Tu camión Euro 5 a precios imposibles de superar. Condiciones en www.camiones.cl. Vigencia hasta el 31 de agosto de 2026 y sujeto a stock.
Claudia Salas te acompaña hoy en La Radio.
So sincere.
Claudia Salas te acompaña hoy en la radio.
Música libre, por supuesto, la revista Ritmo, el Pollo Fuente, época en que estaban todos los del Lolo Peña. Uf, lo que nos hacía vibrar cuando éramos chiquitos. Ahora ya no tan chiquitos.
Noche de nostalgia. Justamente en una de las pantallas me acaba de aparecer Carlos Tejo haciendo ese bailecito que acabas de hacer de música libre.
Era el movimiento así.
En un programa. Sí. Estás invitado.
Sí, mañana voy
¿ahí
a,
estás tú?
Mañana voy a estar en Ahora Caigo. No les puedo contar el final.
No.
Pero solamente les puedo contar esta noche, mi estimada Claudia.
Nuestro auditorio.
Porque estamos hablando de música libre. Porque justamente el 2 de agosto de 1971... se emitió el primer capítulo de este fenómeno de la juventud, las Lolas y los Lolos, en los albores de la década de 1970.
Sí, tú me preguntabas qué dicen los auditores, te voy a contar. ¿Cómo no recordar música libre, la canción Soy Rebelde, de la cantante Janet? Dicen, estoy escuchando el programa y escribo porque trabajé con María Isabel Silva Mera de Música Libre, nos dicen.
Sí, la Mera, Mera Silva, que era la más lolita de todas, tendría unos 16 años cuando partió. Y hace poco, hace unos 4 años, no, hace poco, estuvo en el programa del maestro La Madrid, cada día mejor, en una de sus emisiones.
Diego dice, en cuanto a música libre, yo era muy chico, pero me acuerdo de cuando doblaban y bailaban la canción de Roque Navaja, Menta y Limón. Nos dicen también Salta, Salta, Pequeña Langosta. Grandes recuerdos de esa época que muchos dicen era como el Mecano, que fue para la generación que vinimos después.
Tiene toda la razón. Era la forma en que los jóvenes consumían música en blanco y negro, se imponía moda. Esa es la gran gracia de este fenómeno instalado en la pantalla por el desaparecido también.
Después llegó otro música libre cuando fue mi época, po, como un revival.
Sí, hubo, mira, te cuento la historia.
¿Te acuerdas que estaba la Millaray?
En los albores de los 80, estuvo un tiempo en TVN, y en lo que en ese tiempo fue la transición de Canal 9 de la Universidad de Chile a Canal 11. Entonces, para potenciar la programación de Canal 11, que era el canal de la Universidad de Chile, otrora Canal 9, se crea música joven. Y esa música joven en un principio fue conducido por Araceli Muñoz y el Coto Espinosa. Luego ellos emigran a la televisora pública, vale decir TVN, y se instala Música Libre. Y ahí sí llega después Pilar Cox. Y en los albores de los 2000, cuando tú lo veías, siendo una niña, mi estimada Claudia, ahí estaba la Millaray, que fue un intento de reeditar, pero ya no fue con el mismo éxito
que tuvo en los
comienzos de la década del 70, sí. Que tuvo. Fíjate que hay una cosa muy importante, anecdótica, que les quiero contar esta noche, en el sentido de que apenas apareció el programa el año 71, en agosto, las autoridades de la época deciden sacarlo de pantalla. Pero fue tal la presión a través de cartas que la televisora, Televisión Nacional de Chile, tuvo que reinstalarlo. Y como les contaba, fue uno de los pocos programas, si es que no fue el único, que se mantuvo en TVN, el canal público, tras el golpe de Estado cívico-militar.
A propósito de eso, Carmen González nos dice, buenas noches, qué lindos recuerdos de Música Libre. Eran tiempos complicados y el programa nos alegraba.
Sí, era media hora de alegría, iba después de ping-pong, de lunes a viernes.
¿Ping-pong?
Sí, venía, yo veía ping-pong, yo era un niño de 6 años, ping-pong, y luego venía. Y te cuento algo, fue tal el éxito de Música Libre, esta que fue entre el 71 y el 75, que incluso se veía en Canal 4 de Costa Rica.
Ah, mira, en Costa Rica.
Hasta allá veían cómo bailaban estos jóvenes en Chile, que a su vez era una suerte de émulo, ¿sí? Así lo estableció Camilo Fernández, de un programa pionero en la televisión argentina que se llamó Música en Libertad. Y hubo muchas parejas. ¿Recuerdas tú? Bueno, tú no, pero la gente que está a El Duca con la Soledad Echiburú es la pareja más emblemática. Fíjate que tuvieron 43 años juntos, como unos 4 de pololeo y el resto casados.
Ya.
También eran los ídolos, eran como los influencers de esta época. Y quiero recordar en esta ocasión con una canción de una cantante argentina, Tormenta, que cantaba Adiós, chico de mi barrio. Cantante argentina, de nombre Tormenta, con la canción Adiós, chico de mi barrio, que interpretaba, hacía la mímica, la gran Isabel Castro. ¿Te acuerdas? ¿Escuchaste tú? Mira, ahí está un poquito.
Sí, pues sí, esta sí que sí.
Tiene esta canción. Date cuenta que es de esos años. Tormenta con Adiós, chico de mi barrio.
Sí, buenísima. Muy bien, estamos en una noche nostálgica con Carlos Tejos, música libre, ¿cierto?
Sí.
Tremendo, bueno, verlo en blanco y negro, los bailes, y bueno, y las canciones que al final, más allá de que uno no lo haya visto, son súper oreja y que yo creo que todas las reconocemos, ¿cierto?
Claro, uno que era niño y que allá ahora se empina a los 60 años, y las personas más grandes en edad también, porque vivieron su juventud.
Claro.
Y fue, fíjate que en momentos tan convulsos e inciertos como en aquella época, era la media hora que tenía la juventud para distraerse, quizás para no pensar en lo que estaba ocurriendo y sobre todo en lo que iba a venir.
Eso, Carlos Tejo, muchas gracias por traernos estos recuerdos tan bonitos que siempre celebran nuestros auditores.
Gracias, Claudia, siempre es un gusto estar contigo en Hoy en la Radio.
Nos veremos la próxima semana.
Eso, sí, eso. Así será.
Besos.
Gracias.
Son las 22 horas con 17 minutos. Tenemos conectada a María Elena Santibáñez. Ella es abogada de la querellante del caso Monsalve. Abogada, ¿cómo está? Muy buenas noches.
Buenas noches, Claudia.
Supimos en las últimas horas la rebaja de la medida cautelar a Manuel Monsalve, de arresto domiciliario total, que cumplía en su departamento en Viña del Mar, arresto domiciliario nocturno. ¿Es una decisión a la cual ustedes van a apelar?
Efectivamente, nosotros no estamos conformes con la resolución del día de hoy. Efectivamente, se rebajó la medida cautelar. Si bien no se acogió lo que solicitaba la defensa, esto es que quedara con cautelares de menor intensidad, como es el arraigo nacional, la prohibición de acercamiento a la víctima, que ya estaban por lo demás, y quería agregar la firma. Eso no se aceptó por el tribunal y se sustituyó la cautelar de arresto domiciliario total por arresto domiciliario nocturno. Sin embargo, claramente no nos deja conforme esta resolución. Nosotros nos opusimos a este cambio de la cautelar, lo mismo que la fiscalía, y entendemos que en este caso no corresponde, o sea, no estamos conformes porque se mantienen los presupuestos de carácter material, esto es que existen antecedentes que permiten acreditar la existencia del delito y presunciones de participación fundada, de participación del imputado en los mismos, y por lo mismo la necesidad de cautela nos parece que, considerando la gravedad de los hechos, los bienes jurídicos de que se trata, además las penas que arriesga, que serían penas de carácter efectivo. Por lo demás, recordemos que en este caso ya se habían presentado acusaciones y ya se había cerrado una vez la investigación, lo que se reabrió. De tal manera que entendemos que se darían los presupuestos para mantener la cautelar, que se requiere una cautelar de mayor intensidad que esta, y por tanto vamos a apelar de esta resolución ante la Corte de Apelaciones de Santiago.
Abogado, porque acá lo que esgrime la defensa de Manuel Monsalve es el tiempo que ya ha pasado cumpliendo esta cautelar y que no representaría riesgo de fuga, que además tampoco entorpecería la investigación. Yo no sé si lo que vimos con sus regresos al hotel, cuando todavía era una autoridad en el cargo, ¿a ustedes les permite aseverar que no va a haber una obstrucción en la investigación?
Bueno, ese fue uno de los argumentos que nosotros sostuvimos. Efectivamente, ahora es una investigación que ya le está reabierta por la defensa. Sin embargo, hay que tomar en consideración el riesgo que hay en relación con, por ejemplo, el tema de los testigos, ¿cierto? Que varios de los testigos eran subalternos del imputado en este caso, y las actuaciones previas del imputado en relación justamente con la investigación. Que podrían dar cuenta, sobre todo más cerca del juicio oral, ¿cierto? Sí. De tal manera que esa necesidad de cautela hay que entenderla en sentido amplio, porque además habla de que justamente pudiese inducir a testigos o a otro tipo de personas para que declararan de otra manera, por ejemplo, que es un elemento a considerar. Sin embargo, no se tuvo en consideración en esta oportunidad por parte del tribunal. Y sí se tuvo en consideración en todo caso, y por lo mismo se dejó con una cautelar que igual supone, ¿cierto?, privación de libertad, pero parcial, el tema del peligro para la seguridad de la víctima. Y en ese sentido, quisiera señalar, hace bastante tiempo que de hecho no salgo conversando acerca de este tema, hablando en los medios de comunicación, pero quisiera señalar ahora con autorización, además de mi representada, digamos, el estado en que ella se encuentra desde el punto de vista emocional y el daño asociado a estos delitos que ha traído consigo. Ella se encuentra con tratamiento por parte de psiquiatra y psicólogo permanente, ha tenido además varios intentos de atentados contra su vida, o sea, es una situación sumamente compleja desde el punto de vista de la vulneración que a la que ella se ha visto sometida durante todo este tiempo, y además ha quedado más o menos claro la dilación que se ha producido en esta investigación. Recordemos que en septiembre se van a cumplir dos años desde que se...
¿A qué lo atribuye usted, abogada, justamente que haya pasado tanto tiempo?
Bueno, recordemos que esta investigación fue cerrada en el mes de diciembre por parte de la Fiscalía, se presentó acusación por parte del fiscal. Son unas alegaciones que tienen que ver justamente con la necesidad de cautela, acusaciones que tenían que ver con delitos de violación y abuso sexual, en que la Fiscalía pedía 10 años por la violación y por el abuso 4, y en el caso de nosotros 12 años y 4 años y fracción. Uh-huh. De tal manera que en ambos casos se trata de penas privativas de libertad altas que se condicen con los delitos de que se trata en esta oportunidad. Por lo mismo, evidentemente, si bien quedó con una cautelar que supone privación de libertad parcial, lo cierto es que se trata hoy día, la forma en que se cumple esta cautelar no da garantías suficientes de cumplimiento. Me parece que tiene que ver sencillamente con la fiscalización por carabineros, pero permite a la persona tener una vida claramente sumamente normal, ¿cierto? Sí. Que la persona puede salir a la calle, puede tener contacto con personas, puede ejercer una vida igual que la tendría cualquiera de nosotros, y sigue computando tiempo para efectos de una eventual pena privativa de libertad.
Abogada, tomando en cuenta la salud de la denunciante, usted hablaba de temas muy serios relacionados a la salud mental, intentos de quitarse la vida, que se cambie, se modifique la cautelar, ¿implica una revictimización para ella?
Pero sin duda. O sea, yo he estado hoy día con ella teniendo que estar conteniéndola durante varias oportunidades durante el día, lo mismo que con su familia, porque claramente que para ella en general tiene temor fundado respecto de esta persona, sobre todo por los comportamientos que tuvo antes de que quedara privado de libertad. Recordemos que además uno, justamente este acercamiento que efectúa a través de funcionarios, ¿cierto?, que van al departamento de mi representada, ha pasado tanto tiempo que a la gente en general se le olvida, ¿cierto? Sí. Que ha sido con estos gestos, es lo que gatilla que justamente ella efectúe la denuncia, ¿cierto? Cuando se da cuenta que en realidad esto va a ser una persecución permanente, considerando que la persona que había cometido estos delitos se trataba de su superior jerarquía.
Abogada, le quería preguntar también respecto a ese tema. ¿Cómo cree usted que estuvo la colaboración por parte del gobierno del expresidente Gabriel Boric? Y si le parece a usted que hay autoridades que debiesen haber declarado y que eso podría haber cambiado en algo el curso de la investigación.
No, en relación con ese punto, yo creo que las personas que tenían que declarar, bueno, hubo personas evidentemente que fueron citadas y que prestaron mayor colaboración que otras, pero todas las personas que me parecen más pertinentes en relación con los hechos, todas ellas declararon. Lo que pasa es que en general, Claudia, cuando las investigaciones son tan largas y tarda tanto tiempo en realizarse un juicio oral, evidentemente que la calidad de la prueba tiende a verse perjudicada, sobre todo porque hay personas que a lo mejor incluso ni siquiera van a estar en condiciones de poder declarar, ¿cierto? Y además, considerando el tiempo que ha pasado, muchos de estas personas han tenido que declarar en varias instancias distintas. Recordemos que también hay una arista administrativa a propósito de este caso. Mi misma representada ha tenido que declarar cerca de 9 veces en este caso, lo que da cuenta efectivamente de un caso, yo les diría como sin precedente en relación con la victimización secundaria que ha tenido que sufrir mi representada por lo que significaba el proceso, tanto el proceso penal como las aristas que se abrieron, considerando las características de la autoridad que representaba sí. en este imputado.
Abogada, respecto a lo que yo le preguntaba, ¿no vio actitudes que pudiesen haber sido obstruccionistas por parte del ex equipo de Monsalve? ¿O encubridoras, o sea, por ejemplo?
Eso tiene que ver con la. Me parece que eso ya son cuestiones que ya ocurrieron en su oportunidad hace 2 años cuando empezó la investigación, y la verdad es que las personas que a nosotros nos interesaba que declararan, habían personas que probablemente sabían más información y que no la dieron por distintas consideraciones, pero bueno, eso ya es objeto de la investigación que está. Para nosotros está cerrada la investigación, la verdad. Esta reapertura tiene que ver con diligencias precisas que ha pedido la Defensoría, que no van a introducir ningún elemento nuevo. Tenemos claro que el destino final de la investigación va a ser exactamente el mismo que existía en el mes de diciembre. No son diligencias pertinentes en relación con eso.
¿Y cuándo cree que ya podría terminar esto y dictarse condena?
Uy, es que lo que pasa, Claudia, es que el proceso penal todavía tiene que terminar la investigación, que no se ha terminado después de la reapertura, quedan 30 días más, luego viene la audiencia de reparación de juicio oral y luego el juicio oral. Y esperamos que si se cumplieran los plazos que están establecidos en la ley, digamos, y no hay dilaciones en el interín, el ideal sería que no fuese más allá de 6 meses más el inicio del juicio oral, pero ese es un escenario como... bastante optimista de mi parte si fuese en esa sí. época, en ese tiempo. Esperamos que sea en el menor tiempo posible, la verdad, Claudia, que para todas las personas que se han visto involucradas, partiendo evidentemente por mi representada, pero también por las mismas personas que van a tener que ir a declarar juicio, ¿cierto? Y todas las personas que han visto en el fondo su vida un poco detenida a propósito de todo esto, lo único que esperamos es que se pueda realizar el juicio oral con la mayor brevedad sí. posible.
Tomando en cuenta también la revictimización de la denunciante, ¿cuándo pretenden recurrir a la Corte de Apelaciones?
No, nosotros tenemos 5 días para recurrir y de tal manera que vamos a hacer uso de ese tiempo, y durante los próximos días vamos a presentar el recurso de apelación, así que esperamos que se pueda ver a la brevedad posible. Entendemos que la Fiscalía debiese también seguir el mismo rumbo, digamos, de apelar, considerando que no corresponde la resolución a las pretensiones que se señalaron en la audiencia, que tiene que ver con que se mantenga la cautelar que está vigente.
¿La toma por sorpresa el cambio de la medida cautelar? Porque claramente usted dice no está justificada, todo lo contrario, implica una revictimización a la denunciante, pero era algo que podía ocurrir.
Sí, lo que pasa es que, a ver, Claudia, evidentemente que siempre que uno va a una audiencia existen todos los escenarios posibles, y por eso mismo existe la posibilidad de recurrir frente a resoluciones que uno estima que efectivamente corresponde la posibilidad de ser revisada por parte de un superior jerárquico. Y en ese sentido quisiera señalar que el legislador igual da ciertos elementos o ciertas directrices en relación con, por ejemplo, cuándo se debe entender que existe necesidad de cautela y que amerita, sí. ¿cierto? Una privación de libertad, sí. que puede ir desde...
Muy bien. Sino,
pero en ese sentido, quisiera señalar sí. que son delitos...
Abogada... sí, abogada, lamentablemente se nos acaba el tiempo, le quiero agradecer por su contacto, tenemos que pasar a otro tema en este momento, pero muchas gracias por conectarse, María Elena Santibáñez, abogada querellante del caso Monsalve.
Información del momento, vamos al Palacio de la Moneda, María José de la Barra, te escuchamos.
Habla en este momento el ministro del Interior y la SEGECOF por la renuncia del subsecretario de Hacienda.
Exámenes adicionales en otros laboratorios para descartar cualquier tipo de consumo. Tal como lo hemos señalado, el gobierno ha establecido un compromiso claro de actuar con total transparencia. Y si bien este resultado no es definitivo, esta notificación legal nos obliga a actuar en consecuencia. El gobierno agradece la labor desempeñada por el ex subsecretario de Hacienda, señor Juan Pablo Rodríguez. Muchas gracias.
¿Él reconoció el consumo de drogas? Buenas noches. ¿Él reconoció el consumo de drogas?
Parte de las palabras de el biministro del Interior y de la SEGECOP, Claudio Alvarado, luego de lo que se ha conocido durante los últimos minutos, ¿no? Que tiene que ver con la renuncia del subsecretario de Hacienda por test de drogas positivo. Lo decía la autoridad acá en el Palacio de la Moneda. Asume entonces en su representación Tomás Bunster, que era coordinador de una de las dependencias del Ministerio de Hacienda. Escuchábamos en directo las declaraciones del gobierno luego de la renuncia de esta autoridad por un test de drogas positivo. En La Moneda, Bio Bio, la radio.
Lo que está pasando siempre está en Bio Bio.
Hello, tejanos. Texas Ribs, el auténtico sabor americano. Disfruta nuestra corte de carne angus, hamburguesas, pastas y las incomparables baby back ribs, favoritas de la casa. Ven con amigos o en familia y vive la mejor experiencia con música, ambiente y comida tejana. Texas Ribs, Parque Arauco, 5 Costanera, 5 La Florida y muy pronto en 5 Alto Las Condes. La verdadera experiencia tejana en Texas Ribs, baby. ¡Yeeha!
Cada noche en la ciudad de Edimburgo, Astrid duerme con sus sábanas favoritas. Lo que Astrid no sabe es que esas sábanas que la hacen soñar con vikingos y dragones están hechas con fibra textil natural, proveniente del sur de Chile. Las sábanas de Astrid de Edimburgo están hechas en Mariquina, pero pensadas para el mundo entero. Arauco, renovables para una vida mejor.
Desde el Carnegie Hall de Nueva York y la Philharmonie de Berlín, regresa a Chile el aclamado pianista japonés Kotaro Fukuma. Disfruta su excepcional interpretación de grandes obras de Bach y Liszt y descubre su faceta creadora con magistrales arreglos propios para Wagner, Mozart y Smetana. Virtuosismo, talento y genialidad en el escenario del Teatro Municipal de Santiago. 26 de julio, única fecha. Entradas en municipal.cl.
Llegaron los Subaru Forester Days, una oportunidad única con unidades limitadas, a precio especial, desde 25.990.000 pesos. Respaldado por múltiples reconocimientos internacionales. Subaru Forester Days, nuevo espíritu, grandes aventuras. Subaru, confianza para llegar más lejos.
Amor, voy a pasar a comprar. ¿Necesitas algo?
Sí, necesito mi vitamina. Y justo como hoy día es jueves, están con descuento en la Cruz Verde.
¡Exacto! Porque en Cruz Verde somos especialistas en salud y solo por ser socio del club Cruz Verde tienes 20% de descuento todos los lunes y jueves en vitaminas y medicamentos. Cruz Verde. Precios bajos, más cerca de ti. Bases y condiciones en cruzverde.com.
Oye, amor, ¿y si cambiamos el auto?
Pero si este está como nuevo.
Tiene 200.000 kilómetros ya.
Ay, pero a los niños les encanta.
Ajá, no pueden ni abrir las puertas.
Es que vamos a tener que andar por todo Chile buscando un auto.
Tranquilo, que yo sé dónde buscar. En Movicenter.
Con ganas de cambiar el auto, ven a la ciudad del automóvil y encuentra tu auto favorito entre más de 50 marcas y 500 modelos. Lo puedes probar, comparar y cotizar en el mismo lugar. Te esperamos en Américo Vespucio Norte 1155, salida 4, Huechuraba. No le des más vueltas y ven a Movicenter, la ciudad del automóvil.
Hola, soy el frío y este invierno vengo recargado de lluvias y bajas temperaturas.
Para que el frío no sea un problema, este invierno aporta tu grado de calor a Fundación Las Rosas, porque tu donación se convierte en horas de calor y bienestar para los más de 2.300 residentes de nuestros 28 hogares. Ya lo sabes, en invierno, dona en fundacionlasrosas.cl. Fundación Las Rosas, amor que trasciende la vida.
Deportistas con historia.
Dejamos de lado el cronómetro y la competencia para conocer a la persona.
Este sábado y domingo a las 14 horas, Antonio Espinosa.
Yo quería ser jugador de fútbol. Sí, lógico, ¿no? Y a mí me gustaba entrenar, eso era un cabeza dura para entrenar. Y mamá, tengo que ir a clase o quiero entrenar, yo quiero ser... No, el estudio primero. El estudio primero. Así que se acabó la ilusión.
¿Y el papá qué decía?
Mi papá siempre lo que decía mi mamá. Que siempre. Así que ahí quedaron, entre comillas, mis aspiraciones.
En Bio Bio, el lado humano del alto rendimiento.
Deportistas con historia.
Bien, son las 22:35. Nos vamos al Palacio de la Moneda. Tomamos contacto con la periodista María José de la Barra. María José, muy buenas noches.
¿Cómo están? Muy buenas noches. Tal como ya lo hemos comentado, como lo informó la radio de manera oportuna, el Palacio de la Moneda tuvo que reactivar sus operaciones a esta hora de la noche porque efectivamente ocurrió una noticia que remece gran parte del equipo económico del gobierno. Se trata de la renuncia del, hasta hace un par de minutos atrás, nada más, subsecretario de Hacienda. Hablamos en este caso de Juan Pablo Rodríguez, quien había asumido en este cargo y que formaba parte del equipo económico, por cierto, del ministro de Hacienda, Jorge Quirós. Fue una renuncia que se da a conocer durante horas de esta noche y que básicamente ahora el cargo va a quedar de manera subrogante en manos de Tomás Bunster, el actual coordinador de regulación económica y jefe de asesores del ministro de Hacienda. El viceministro del Interior y de la Segegov, Claudio Alvarado, acá en el Palacio de la Moneda, emitió una declaración que escuchamos hace unos minutos nada más, una declaración sin preguntas, con un papel. Él simplemente leyó esta declaración, que claramente tiene que haber sido trabajada por parte del gobierno, porque la renuncia se da en el marco de un test de drogas que salió positivo. Pasemos a escuchar parte de las palabras que emitió hace tan solo unos minutos el viceministro Alvarado en relación a la renuncia del ex subsecretario de Hacienda.
Como saben, el gobierno ha informado la renuncia del subsecretario de Hacienda a su cargo y que esta renuncia ha sido aceptada. El fundamento de la renuncia es que, si bien en un primer examen de detección de drogas el ex subsecretario en el mes de abril había dado negativo, en el análisis de la primera muestra de un segundo test en el mes de junio ha dado positivo. Todavía queda pendiente el análisis de la contramuestra. Y el ex subsecretario, además, nos ha comunicado que se realizará exámenes adicionales en otros laboratorios para descartar cualquier tipo de consumo.
Parte ahí de las palabras del viceministro del Interior y de la Segegov, Claudio Alvarado, sobre esta situación. Como yo les decía, es una situación que generó conmoción acá en el Palacio de la Moneda. De hecho, solo para conocimiento de nuestros auditores, gran parte de los reporteros que cubrimos las actividades del presidente y del ejecutivo ya nos habíamos ido, por supuesto, del Palacio de la Moneda, y a todos se nos llamó para que pudiésemos volver en el marco de lo que era esta información. Hay que destacar que se habla de dos test de drogas, uno que sale negativo y una segunda muestra que arroja un resultado positivo, y es por esto que se toma esta determinación. Es una política que también ha adoptado el presidente de la República, José Antonio Kast, que le pidió la renuncia hace un par de semanas atrás a un seremi en Arica debido a esta misma situación, y es una política del gobierno que básicamente se va a extender. Solo para cerrar, la última exposición del ex subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, se dio este martes en el Congreso Nacional en el marco de todo lo relativo con el alza de los combustibles. Se expuso en el Congreso y fue entonces su última actividad como autoridad del Ejecutivo, ahora ex subsecretario de Hacienda, y asume el cargo Tomás Bunster. Claudia.
Sí, 24 salidas ya durante el gobierno del presidente José Antonio Kast. Muchas gracias, María José, por tu reporte. Buenas noches.
Buenas noches.
22:39, vamos a tomar contacto con Ives Berríos, coordinadora del programa Quiero Ser Profe de Elige Educar. Un temazo, porque hay un gran desafío para contar con suficientes docentes para responder a las necesidades de este sistema educativo, ¿no? Sobre todo hoy, que el panorama está complejo muchas veces para los profesores, se sienten desprotegidos en las aulas. Ives, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Claudia, un gusto.
Igualmente, ¿cómo han variado los últimos años el interés, sobre todo por las carreras de pedagogía?
Mira, nosotros acá en Elige Educar, que es la institución que alberga nuestro programa Quiero Ser Profe, también hay un área de investigación, ¿cierto? Y tenemos algunos datos que en conjunto con el Ministerio se han trabajado con datos públicos, y hemos visto que entre el 2018, 2019 y el año 2022 hubo una disminución muy marcada y muy específica para las carreras de pedagogía, una disminución del 40% en la matrícula, algo que preocupa al futuro, ¿cierto? Si hay una disminución del 40%, sabemos que peligra la disponibilidad de profesores idóneos en las aulas. Entonces, eso es algo que pasó entre esos años, pero hemos visto que entre los años 2022 y 2025 ha existido una recuperación del 48.8% de la matrícula, viendo una mejora, ¿cierto? Pero que también se entiende en el contexto del cambio de la escala de puntajes para acceder a la universidad, ¿cierto? Tuvimos una época donde cambiamos desde la PSU, tuvimos una etapa de transición con la PDT y luego ahora estamos en la nueva prueba de acceso a la universidad, que es la llamada PAES, que tiene una escala de puntajes de 1000 puntos. Entonces, desde ahí también hubo más posibilidad de acceder a la carrera. Pero el último año, en el último proceso de admisión, ¿cierto? El proceso de admisión 2026, para las personas que entraron ahora, hubo nuevamente una disminución, y una disminución que también nos podría parecer preocupante, ¿cierto? Disminuyó en un 9.9% las postulaciones y los seleccionados bajan en un 17%. Y esto también se debe a que el año pasado se retomó un proyecto que había estado en stand-by, ¿cierto? Ahí esperando en el Congreso. El año pasado se retomó un proyecto que busca subir los requisitos para postular a las carreras de pedagogía. Entonces, eso nos trae todo un contexto donde disminuyen las postulaciones, disminuyen los seleccionados, pero nos trae un escenario donde personas con un mayor puntaje están postulando a carreras de pedagogía. Vemos que más de un 60% de los postulantes postulan con más de 600 puntos promedio. Entonces eso nos permite mirar también un estándar de calidad un poco más alto de las personas que están eligiendo la pedagogía. Y ya como último dato, también te entrego que un 72% aproximado, ¿cierto?, postula en primera preferencia, lo cual también a nosotros nos trae una tranquilidad de que son personas que están decidiendo estudiar pedagogía porque es su primera opción, porque es algo que les gusta y donde se proyectan, y que eso es algo clave para poder mantenerse estudiando y luego salir, ¿cierto?, y ejercer la carrera con los desafíos que evidentemente tiene.
Y este programa de acompañamiento, para los jóvenes que están interesados en pedagogía, que además es una carrera preciosa y que cumplen una tremenda labor, ¿en qué consiste?
Bueno, nosotros tenemos este programa de acompañamiento que se llama Quiero Ser Profe, un programa de larga data ya, y que lo que hacemos es acompañar vocacionalmente a personas interesadas en estudiar pedagogía a través de dos ejes principales. El primero es la entrega de información. Nosotros tenemos la seguridad de que entregar información es también entregar oportunidades. Para muchas veces existe desconocimiento, ¿cierto? De la carrera existe quizás una percepción más negativa de lo que realmente es. No conocemos tantas historias de éxito o tantas historias felices dentro de la pedagogía. Se le da mucho más espacio a lo negativo, que es cierto, pero también existen las historias de éxito, las historias felices en la pedagogía. Y por otro lado, quienes brindan este acompañamiento, quienes entregan toda esta información, son tutores, que son estudiantes de pedagogía, que estudian en distintas universidades a lo largo del país, y ellos también cuentan su experiencia, ¿cierto? Nosotros nos basamos en un modelo de acompañamiento de tutorías que le da el valor al acompañamiento de un par, ¿cierto? No es cualquier persona la que te está dando esta orientación, sino que es alguien que ya pasó por el mismo proceso que estás pasando tú, por ese proceso donde hay dudas, donde hay inquietudes, donde hay desinformación muchas veces, y nuestro programa busca acompañar, ¿cierto? Nuestro eslogan de este año también es acompañar a explorar la pedagogía, y quienes hacen esa son nuestros tutores.
Y ves, ¿y cómo se les motiva? Porque, claro, tú dices hay casos de éxito de los profes, y efectivamente yo creo que todos, hoy adultos, fuimos marcados, fuimos guiados, fuimos orientados por profesores a quienes tenemos mucho cariño, que son parte de nuestra historia, de nuestra formación, pero hoy día también hay otras generaciones donde se ha perdido bastante el respeto hacia los educadores. Se ve violencia en las aulas, entonces probablemente hoy día también hay factores que quizá los desmotivan a optar por esta carrera.
Sí, efectivamente hemos visto un clima bastante marcado, ¿cierto? Partimos el año con una noticia muy triste para la educación en el país, para el país en general, ¿cierto? Y nosotros buscamos finalmente no desmentir esa realidad, sino que muy por el contrario, validar ese miedo que puede existir a estudiar pedagogía y buscar acompañar, porque finalmente las personas que llegan a nuestro programa no es cualquier persona, ¿cierto? No es cualquier estudiante, sino que es un estudiante que tiene este interés, que tiene estas ganas, pero tiene ese miedo. Y el miedo, muchas veces nosotros buscamos acompañarlo desde la validación y también desde la propia información, desde mostrar cuáles son las condiciones efectivas del ejercicio de la pedagogía, mostrar cuáles son también las herramientas que existen en el contexto. Nosotros también trabajamos desde nuestra institución desde una perspectiva de bienestar docente, entonces de manera temprana también buscamos mostrarle a los estudiantes cuál puede ser ese camino. Es un camino donde tampoco van a estar solos, donde también van a haber otros colegas con propósito dentro de la pedagogía, asistentes de la educación, una comunidad educativa, y de forma temprana poder tener conocimiento de que existen algunos factores protectores también dentro de los mismos establecimientos, dentro del mismo estudio de la pedagogía.
Muy bien, Francisca, Ives Berríos, coordinadora del programa Quiero Ser Profe de Elige Educar. Muchas gracias por este contacto. Qué bueno lo que se está haciendo por los profesores hoy día, sobre todo también por los jóvenes, para que se motiven a elegir esta carrera que es tan bonita. Muchas gracias por el contacto. Buenas noches.
Muchas gracias, Claudia.
22:47, nos vamos a la música. Escuchemos a Benson Boone con Beautiful Things hoy en la radio.
For a while there it was rough, but lately I've been doing better than the last four cold Decembers I recall. And I see my family every month. I found a girl my parents love. She'll come and stay the night, and I think I might have it all. And I thank God every day for the girl he sent my way. But I know the things he gives me, he can take away. And I hold you every night, and that's a feeling I wanna get used to. But there's no man as terrified as the man who stands to lose. Oh, I hope I don't lose you. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. Please stay. I want you, I need you, oh. My mind, I'm feeling sane. It's been a while, but I'm finding my faith. If everything's good and it's great, why do I sit and wait till it's gone? Oh, I tell you, I know I've got enough. I've got peace and I've got love. But I'm up and I'm thinking I just might lose it all. You, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got.
Hoy en la radio con Claudia Salas.
10 de la noche con el 50 minutos. A ver qué opinan nuestros auditores sobre este tema. Francia se convirtió esta semana en el primer país de la Unión Europea en prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 15 años, una medida que se va a implementar desde septiembre cuando vuelvan de las vacaciones de verano, y bueno, de manera escalonada. pioneros en gran parte de la región, y queremos hablar de este tema con Francisca Venegas. Ella es psicóloga clínica de la Pontificia Universidad Católica, magíster también en terapia familiar. Francisca, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Claudia.
Un triunfo para el presidente Emmanuel Macron, que impulsó esta medida y que yo creo que esperable que sea imitada en varios países, porque sabemos lo complejo que puede ser la exposición a las redes sociales para niños, niñas y adolescentes que están en plena formación, ¿o no?
Exactamente, yo estaba pensando en que estaba yo a los 15 y ahí no sé si tú tuviste, pero yo tenía Fotolog, empezó
sí,
en Messenger,
yo también.
Así que estábamos en eso también.
Estábamos en ICQ, en Messenger y en Fotolog.
Sí.
Pero, sí, de hecho nosotras podíamos, por ejemplo, carretear con tranquilidad. Ya, al menos yo ya recién estaba en la universidad cuando uno salía a las fiestas con cámaras de fotos y uno después subía el carrete completo de fotos a Facebook y qué sé yo. Pero hoy día todo se sube a las redes sociales. Cualquier error que una niña, un niño, un adolescente pueda cometer en una fiesta se puede utilizar para amedrentar, para hacer bullying. Y sabemos que cuando alguien está en el colegio, toda tu vida es el colegio y uno no ve mucho más allá de lo que haya futuro. Hay jóvenes que terminan perdiendo la vida porque su reputación en el colegio es todo, básicamente. Hemos visto casos, ¿cierto? Vimos el caso de una alumna en el Nido de Águilas, de Katy Winter, que también terminó quitándose la vida. Esto hay que atajarlo urgente.
Estoy completamente de acuerdo, y pensando también en este documental bien famoso que está en Netflix.
Audrey and Daisy. Social. ¿Ese o
no? No, ese se llama El Dilema Social, Social Dilemma. Ajá. Donde justamente lo que hablan es que pues probablemente hemos experimentado en algún minuto que nos hayan molestado, pero ahora esa molestia te sigue a la casa, porque uno no está desconectado nunca.
Nunca, sí.
Y entonces sigue, y las personas tal vez adultas no tienen cómo frenarlo, porque tampoco lo entienden de la misma forma.
Claro, tienes razón, el bullying no se termina cuando te vas para la casa, que igual sigue siendo un montón. Estás constantemente expuesta a las críticas, a que te molesten. Y hay distintos casos. Yo les quiero recomendar también a los auditores, hay otro documental que está en Netflix que se llama Audrey and Daisy, que es el nombre de dos chicas que perdieron la vida en Estados Unidos, justamente porque eran acosadas. Es un documental que muestra el lado de los padres, de lo que no alcanzaron a ver, lo que no alcanzaron a atajar, y también de los victimarios. El mea culpa ahí de los jóvenes que decían, es que sí, efectivamente nosotros la molestábamos, pero no sabíamos que era tan grave.
Claro, se pierde como yo creo que se pierde un poco la realidad y la gravedad de lo que puede provocar una red social, y justamente la ironía es que se llaman redes sociales, y para muchas personas son la única manera en la que se sienten cómodas o cómodos también comunicándose. Y yo creo que justamente cuando uno es menor de 15 años, en este caso que es lo de la ley de Francia, es difícil que uno note que hay otras formas de comunicarse. Entonces, si yo siendo ahora adulta empiezo a usar WhatsApp, entiendo que es una herramienta para... Pero si es lo único que yo tuve durante toda mi infancia, es la manera en la que yo me vinculo. Y por un lado me ayuda a mantenerme en contacto, pero por otro lado está esto de, por ejemplo, tú ahora me estás preguntando y yo te tengo que responder inmediatamente, pero las herramientas de redes sociales permiten como ese freno. Yo puedo responder después. Entonces después, cuando tengo la interacción cara a cara, tal vez me cuesta más. Y eso después de la pandemia se vio muchísimo.
Sí. Sí, claro, que es más difícil hacer la sociabilización. A mí, yo tengo amigas de distintas edades, de 70 años, de 25 años, y que me dicen, no puedo creer tu generación que pinchaba o se conocía o se tenían que conocer personalmente, y tenías que ir a citas primero, claro. Y la primera vez que lo encarabas era en una discoteca y qué sé yo. Acá están acostumbrados a sociabilizar a través de una pantalla y tener un trato mucho más indirecto, y muchas veces no saber en realidad con quién estás tratando.
Eso sí. Y por eso decía que ayuda mucho justamente con la socialización cuando el cara a cara a veces cuesta, pero cuando es la manera máxima en la que yo creo que me tengo que vincular, cuesta. Entonces, cuando aparece esta ley de Francia, que también antes apareció en Australia, es un miedo que va a desorganizar mucho a los adolescentes, sobre todo, porque es como que literal le están quitando su red social, y probablemente les va a dar mucho FOMO, que es lo que suelen decir, pero esta idea de quedarse fuera... ¿O cómo voy ahora a interactuar con tal vez amistades que yo siento que tengo que no están en mi cotidianidad? Y yo creo que es súper importante que todas estas medidas que tal vez en Chile se puedan empezar a implementar, hay algunas que se trataron de hacer con lo del celular, es que hay que ofrecer alternativas. Si una persona está un poco adicta a algo, en este caso tal vez las redes sociales, y yo solo se lo quito, lo dejo sin un piso, lo dejo tal vez aislado, con miedo a contactarse con otras personas, sintiendo que toda su vida quedó en el celular, Entonces, hay que esperar, y esto no es algo individual, estructuralmente tenemos que permitir que hayan más encuentros, que las personas tengan menos miedo de salir, por ejemplo, jugar afuera, de que las familias puedan comer a conversar sin el celular de intermediario, porque si no, quitamos eso y queda la nada.
Sí, es súper complejo, tienes razón, porque uno puede ver el lado malo de las redes sociales. Por otro lado, ¿qué es la manera que se vinculan hoy día? Si uno lo quiera o no, es así. Ya no salen como nosotros, que te iba a juntar a la plaza, que conversaba, claro, y que habían juegos y qué sé yo. Bueno, era todo un poco más seguro también que hoy día. ¿Qué alternativas se pueden poner si es que ya no van a tener acceso a las redes sociales para que también, o quizá ir incorporando de nuevo la sociabilización cara a cara? ¿Cómo lo ves tú?
Yo creo que algo que sería genial, si estamos pensando, por ejemplo, en Chile o en Latinoamérica, uh-huh, es que en todas estas conversaciones de posibles normativas, como lo que se intentó hacer ahora con prohibir los celulares en los colegios, es que también se invite a los jóvenes y a los niños a decir cómo se les ocurriría a ellos. Porque si están un poco más involucrados, involucradas en cómo se podría ir ajustando, probablemente van a tener un mayor compromiso e intentar cosas distintas. Pero si yo vengo como adulto y le digo, tú que eres menor de edad no lo puedes usar, pero yo sí, tampoco le estoy dando como un modelaje de qué cosas distintas pueden hacer. Entonces, por un lado es eso, como que su voz aparezca. La segunda es tal vez quitarnos un poco ese miedo a interactuar cara a cara, y yo creo que gran parte de eso tiene que ver con aprender a aburrirnos, porque lo que las redes sociales muchas veces nos dan es esa sensación rápida como de dopamina, como de casino casi,
sí,
de no aburrirme. O sea, si estoy sola, o por ejemplo, me pasó a mí hace un par de días en una sala médico esperando, ¿qué es lo que uno hace? Tomar el celular.
Sí.
Entonces no le puedo pedir a un adolescente, no lo hagas y quédate mirando al techo.
Sí.
Si en su experiencia vital nunca hizo eso. Entonces hay que aprender,
sí,
a aburrir.
Es cierto. Nos quedan solo un par de minutos, pero te quería preguntar porque el presidente Macron, cuando celebra que se aprueba esta iniciativa, este proyecto de ley, él acompaña esto con muchos videos de jóvenes en redes sociales haciendo apología de la anorexia, dando tips para dejar de comer y para adelgazar, chicas en los huesos. Entonces, claro, también las redes sociales tienen el lado nocivo, que no solamente para interactuar, también es para estar mirando todo el día vidas ajenas en una etapa de la vida en que eres bien impresionable.
Exactamente, yo creo que ahí, como para ir cerrando, algo muy clave con cualquier tipo de normativa es la educación digital, porque una cosa es que existan las redes sociales y probablemente van a seguir existiendo y los adolescentes van a saber cómo también burlar ciertas, por ejemplo, normativas, pero la educación digital tiene que ver con aprender cómo consumir conocimiento, y que si yo veo un TikTok de 5 segundos, no terminar siempre diciendo sí soy o esta es la realidad, porque está atravesado por filtros, está atravesado por quién me cuenta la información, me la está contando un profesional, ¿cómo sí puedo saberlo? Entonces, si yo no le enseño a un hijo o una hija cómo verificar si la información está correcta o no y qué me está diciendo, ahí es donde está justamente el problema. Lo nocivo es cómo estamos utilizándola, y además que estas redes están hechas para generar adicción, para tener contenido rápido y para que el algoritmo después te muestre el mismo video 700 veces.
Sí, no, es súper difícil, y ahí también, bueno, está ahora ya en Francia al menos va a ser controlado por ley, pero también el control parental, que es súper difícil, e incluso, no sé, tú quizás no quieres que tu hijo tenga acceso a las redes sociales, pero va a ser el perno del curso, el único que no tiene y que se va a quedar afuera de las fiestas de todo, sí, al final.
A mí me da la sensación de que se puede hacer un paralelo acá, como ejemplo, con la pornografía. Si yo no quiero, por ejemplo, que mi hijo vea pornografía y entonces trato de evitarla, lo único que le estoy un poco enseñando es que es mala y no necesariamente por qué podría ser, por qué no es la mejor manera de educar sobre sexualidad. Entonces, si yo le quiero mostrar que las redes sociales en personas son buenas, le tengo que mostrar experiencias de eso y no solo decirle que las otras son malas, porque tal vez va a buscar llevarme la contraria o tal vez no va a ver lo mismo que yo. Entonces, las redes sociales existen, las virtuales, las presenciales, hay riesgos en ambas, pero muchas veces no se habla tanto de los riesgos de las virtuales y de los beneficios de las presenciales. Y solamente se dice esto como yo salí a jugar al patio. Bueno, pero ahora no hay patio.